En medio de la primavera, con déficit hídrico, la remisión de leche a plantas industriales está siendo récord, donde Conaprole hoy recibe más de 5.300.000 litros de leche por día. Pero es bueno saber qué medidas de manejo puede tomar el productor, qué cosas tiene que hacer porteras adentro ante un aumento en las temperaturas, ante la llegada del verano, pero también es bueno hacer foco en temas sanitarios. Vamos a conversar con el doctor Agustín Bertucci, asesor técnico y comercial del laboratorio Fatro. ¿Qué tal, Agustín? Buenos días. Gracias por estar en comunicación.
Buen día, Martín. Buen día para ti y para toda tu audiencia.
Muchas gracias, igualmente. Bueno, ¿cómo viene la lechería en un escenario con falta de lluvias, pero no tan así en el centro de la cuenca? ¿Qué están monitoreando a nivel de los tambos?
Bueno, sí, como tú bien dijiste, bueno, la lechería igual, más allá de todo, este año viste que viene con un año récord en la parte de, por lo menos en la parte de remisión de leche a planta, lo cual es muy positivo. Y bueno, nosotros justamente en este momento estamos haciendo la entrega de un premio que se hizo en la Feria de Prolesa, que calculo que más o menos todos conocen, la Feria de Prolesa que se realiza en junio. Desde el laboratorio este año, con el fin de seguir apoyando a los productores, elegimos regalar en esta feria, en la parte del sorteo, en vez de regalar algo material, regalamos un asesoramiento en calidad de leche a cargo de la doctora Elena de Torres, bueno, referente número uno en el país, diría, a nivel de calidad de leche, y el equipo técnico de Fatro. Entonces, capaz que parte de esta remisión que hay que hablar es vinculado a lo que es la incidencia de las mastitis, como vos hablaste al principio, de las formas de prevenirla. Y bueno, lo que hicimos, el productor que ganó el premio es un productor de Maldonado, ¿sí?, que se llama Marcel Pereira. Y lo que en sí consiste el premio es hacer varias jornadas como un seguimiento con Elena de Torres y con los veterinarios que asesoran el establecimiento en la parte principalmente de calidad de leche, más allá de la parte de los productos que utiliza, sí, sino cuáles son las medidas de manejo que se pueden tomar y que ayudan. Este año puntualmente ha sido un año seco, inclusive el invierno, por lo tanto la incidencia de mastitis, por suerte para los productores, ha sido menor. Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta, cuando hablamos de mastitis, las pérdidas que producen las mastitis, no, siempre nosotros nos enfocamos en las pérdidas directas, que están asociadas siempre a los costos de los productos que usamos en los tratamientos y a la leche que desviamos y que no podemos enviar al tanque porque tienen antibióticos. Pero en realidad, esto se sabe ya hace muchos años, ustedes saben que una forma indirecta de medir la mastitis, es, según el recuento, es en las somáticas. Ya se sabe que cualquier vaca que esté por encima de las 250.000 células o 300, ya tiene una pérdida en la producción que ronda entre el 3 y el 5% y va subiendo esa pérdida a medida que van subiendo la cantidad de células. Por lo tanto, por más que nosotros tengamos un establecimiento que está remitiendo leche a planta y que está ganando la bonificación de Conaprole con 300.000 células, esos animales en realidad podríamos estimar que están produciendo un 3 o un 5% menos de leche de lo que podrían producir si todos estuviesen sanos. Entonces, eso es algo importante o de lo más importante a tener en cuenta cuando hablamos de lo que es la parte de mastitis. Generalmente se enfoca uno en el producto que utiliza para tratar la mastitis, pero si nosotros analizamos la mastitis en sí misma, los productos que uno gasta representan no llegan al 5% del costo total de la mastitis. Entonces, a veces los productores o mismos los veterinarios, a la hora de elegir un tratamiento, eligen tratamientos más baratos desde el punto de vista del producto. Pero me parece que ahí no es donde hay que hacer el enfoque. El foco tiene que ser en tratar de prevenir las mastitis con un correcto seguimiento de los animales, tener buenos registros, evaluar si es una vaca que está repitiendo, si repite siempre el mismo cuarto, y en función de eso ir eligiendo si esa, qué vaca tratar y si vale la pena tratarla. Y en el momento de elegir el tratamiento, ahí sí me parece que hay que elegir el mejor producto, cosa que el tratamiento sea lo más corto posible y que ese animal rápidamente, la leche que estamos desviando al tanque, pueda volver a la unidad productiva. Un error a veces que se comete es ese, se elijan productos más baratos y entonces no tienen a veces el mismo efecto o el efecto deseado, entonces ese animal en vez de tratarlo 3 días, hay que tratarlo 5 días, o hay que hacer un primer tratamiento y como no responde al tratamiento, después se pasa a otro tratamiento y a la larga, eso sí termina siendo mucho más caro que a la hora de elegir productos de alta calidad.
Como hacías referencia, hay que hacer hincapié en la calidad de la leche. Siempre hay que ordeñar con ubres limpias o pezones limpios y secos, bien estimulados y utilizando indicadores de salud en ubres. ¿Qué están promoviendo desde Fatro?
Bueno, exacto, sí. Siempre lo más importante en la prevención de la mastitis es las correctas medidas de manejo, más allá de todo. Lo que es sumamente importante, ahora que viene la época de barro, bueno, hay como siempre una disyuntiva o un dilema. Siempre que, como tú dijiste, ordeñar más que ubres limpias, pezones limpios, haría hincapié yo, porque hay una, antes se usaba mucho cuando vienen las ubres muy embarradas, como lavar o lavar toda la ubre, y eso hay que tener cuidado, porque si nosotros lavamos mucho toda la ubre y no secamos, después cuando ponemos la pezonera, el agua que chorrea de la ubre con barro se mete hacia adentro de la pezonera. Entonces, por supuesto que nunca vamos a colocar una pezonera en ubres sumamente mugrienta, pero si la ubre está aceptable, lo mejor a veces es no lavar, sí estimular, que se pueden a veces sacar los primeros chorros, que depende un poco si el ganado está acostumbrado a eso o no, pero sí tener cuidado cuando vienen con mucho barro, ese lavado masivo y el no secar. Es muy malo a veces lavar mucho y no secar, es lo incorrecto. Y si vamos a secar, tenemos que tener siempre en cuenta que debemos utilizar siempre toallas individuales para cada uno de los pezones de la vaca, porque si no nosotros mismos podríamos ser como un agente contaminante hacia las otras vacas. Entonces, es importante el correcto manejo de los animales, digo, de la ubre en el momento de la ordeña, siempre el chequeo de la máquina de ordeña, por supuesto, que a veces no está incidiendo. Y lo que también recomendamos, una vez que si tienen instalado siempre el problema, una vez que tienen mastitis, siempre es importante asesorarse con el veterinario y poder hacer un cultivo, ¿sí?, de la leche de esos animales que tienen mastitis para ver cuál es el microorganismo que está actuando en mi establecimiento y en función de eso saber cuál es el antibiótico ideal a utilizar, que es parte del uso responsable de los antimicrobianos. A veces, no todos los establecimientos tienen los mismos microorganismos que actúan y no todos los microorganismos son sensibles a todas las drogas, eso varía de establecimiento a establecimiento, hasta de animal en animal. Entonces, si cada establecimiento tiene más o menos un panorama general de cuáles son los microorganismos principales, ahí puede elegir primero la droga, cuál sería la droga correcta de utilizar que me da el mejor resultado, y bueno, y luego cuál sería el producto final a elegir. Que en el caso del laboratorio Faltro, bueno, tenemos varios pomos para el tratamiento o antibióticos inyectables, como son, bueno, el Cloxalen, el Galactic, el Cefaximin, que son todos conocidos.
Justamente en la línea del paquete tecnológico que ustedes promueven, hay que mirar, es decir, el productor debe tener en cuenta la relación costo-beneficio pensando en la eficiencia de la producción para mantener los niveles de rentabilidad en los tambos.
Por supuesto, esto siempre, la mastitis no es tratar por tratar y trato todo. Siempre hay que tener en cuenta que, bueno, el tambo, más allá de todo, siempre digo más allá de todo, no, el tambo es una empresa y lo que importa son la parte de rentabilidad. Por eso es sumamente importante una correcta llevar en forma correcta los registros de cuál es el animal, cada vez que tengo un caso, en el caso puntual de mastitis, bueno, número de animal que tuvo el caso de mastitis, cuándo tuvo esa mastitis, cuál fue el cuarto que fue afectado, si es el anterior, el trasero, derecho o izquierdo, o si son más de uno de los cuartos que están afectados, y cuál es el tratamiento que se realizó. Y de esa manera nosotros después podemos evaluar los tratamientos. Cualquier animal que en la misma lactancia, estoy hablando, tenga más de 3 casos de incidencia de mastitis, consideramos que es un animal crónico, en el mismo cuarto estoy hablando siempre, por lo cual ahí tenemos que evaluar si vale la pena o no vale la pena tratar. Porque ya hay animales que son crónicos, que durante esa lactancia capaz que ya no vale la pena gastar en un tratamiento, y sí ponemos después, cuando termine la lactancia en ese cuarto, un correcto pomo de secado, como puede ser el patroximin secado, para que el animal cure durante el periodo seco, y luego cuando vuelva, en la próxima lactancia, vuelva con esa ubre sana. Entonces, siempre hay que estar evaluando, pero para eso tenemos que llevar los registros correspondientes, si no, no sabemos o jugamos de memoria a ver si me parece que este animal lo traté o no lo traté muchas veces y dónde fue. Eso es sumamente importante.
Se viene un escenario de altas temperaturas, es decir, el verano. Estamos en primavera, pero es esperable que así suceda y máxime cuando estamos ante las puertas de la estación más crítica, donde el estrés térmico, calórico es importante. ¿Qué sugieren desde Faltro?
Bueno, del estrés calórico está sumamente más que hablado. Realmente el ganado sufre mucho el estrés calórico, sobre todo el ganado blando. No me acuerdo la temperatura óptima, pero diría que por encima de los 20 y pocos grados, el ganado blando ya sufre mucho de las altas temperaturas, que incide básicamente en todas las características del animal. Tiene un fuerte impacto en la reproducción, por ejemplo, hay varios estudios que ya muestran cómo el efecto que tienen la inseminación, por ejemplo, de animales en el verano versus animales que se inseminan en el invierno o con otras temperaturas. Y lo que se recomienda, como siempre, bueno, son sombra para los animales, es fundamental. Hay varios estudios que demuestran cómo cambia la producción de los animales según el acceso a sombra. El acceso al agua a voluntad es fundamental porque realmente nuestro ganado se estresa mucho. Nosotros en Uruguay, bueno, tenemos las condiciones que todos conocemos, que son condiciones a campo y pastoriles, que bueno, siempre hay que tratar de conseguir, bueno, los mejores accesos que se pueda. Buenos caminos, si se puede colocar sombras a veces en las salas de espera, también es correcto. Y bueno, no tenemos muchas más medidas de manejo que esto.
¿Y qué pasa con la recría que están promoviendo en la línea de la sanidad desde Fatro?
Bueno, en la cría, lo que sería la recría en los animales es sumamente importante. Bueno, también acá sobre todo, más que en la parte, entraría lo que sería la parte de prevención de las enfermedades reproductivas, sobre todo en la recría, en la vaquillona. Es importante tener un correcto plan sanitario, sobre todo con lo que sería la línea de biológicos o con las vacunas. Desde Fatro tenemos la línea que se llama Providian Biológicos, que es una línea de vacunas sumamente completas que presentan unos diferenciales en función de otras que hay en el mercado, como es el adyuvante, que es donde van las enfermedades, vendría a ser, que es un adyuvante que no produce abscesos, no produce fiebre y genera una respuesta inmunitaria mucho más alta. Recuerden siempre que lo que es vaquillona, previo a los servicios, debemos dar doble vacunación, o sea, vacunar una vez con una vacuna reproductiva y después a los 21 días volver a vacunar con la misma vacuna. Esto en realidad es válido para todas las vacunas cuando vacunamos un animal por primera vez. Este pequeño detalle, que no es tan pequeño, y es sumamente importante a la hora de un correcto plan sanitario en todas las categorías. Cuando nosotros vacunamos a un animal por primera vez contra cualquier enfermedad, que mismo se está hablando ahora en el caso de los humanos para el coronavirus, que dicen que va a haber que seguramente hacer una vacunación y una revacunación, es que cuando nosotros vacunamos, los animales generan una cantidad determinada de anticuerpos. Pero eso está estudiado hace muchos años. Cuando nosotros revacunamos, o sea, volvemos a hacer la misma vacuna aproximadamente a los 21 días, siempre es no antes de los 15 y no más de los 30 días, los animales generan una respuesta inmune de dos veces más alta a la que habían generado a la primera vacuna. Entonces nosotros duplicamos o triplicamos la cantidad de anticuerpos que tiene el animal contra la enfermedad y además de esos anticuerpos ser más cantidad, eso quiere decir que el animal va a estar más protegido, esos mismos anticuerpos duran mucho más en el tiempo. Entonces, lo que siempre tienen que tener en cuenta cuando se genera una práctica de vacunación es siempre, cuando vacunamos a un animal por primera vez en su vida contra una enfermedad, vacunar una primera vez y revacunar entre los 15 y los 30 días de la misma. Muchas vacunas, recuerden que se pueden utilizar también en el periodo seco, es un buen momento para vacunar a las madres más o menos a partir de los 7 meses, o cuando están en los 7 meses, cuando vamos a realizar el secado. Ahí se pueden dar vacunas como respiratorias, de leptospira, o hay una de la diarrea, la Enteroplus 7, que combate todas las diarreas neonatales, porque en esos casos la vaca, la madre, va a producir altos niveles de anticuerpo, que después cuando el animal para, van a pasar hacia el calostro, y el ternero va a tomar con el calostro esos anticuerpos de esas enfermedades. Entonces nos aseguramos, por lo menos en los primeros 45 días, 60 días de la cría, cuando el animal es recién nacido, que ya reciba esos anticuerpos de la madre. Y luego sí, pasamos a vacunar a los terneros, pero después de los 60 o 90 días de haber nacido, para que no interfiera con los anticuerpos que ya le dio la madre.
Es decir, siempre se recomienda un manejo estratégico racional dependiendo de la categoría.
Exacto, nosotros desde Fatro tenemos unos planes sanitarios que les podemos hacer llegar, pero sí, todo lo que es el manejo sanitario, yo siempre recomiendo en cualquier establecimiento tenerlo más protocolizado que uno pueda para evitar los errores. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, saber que en el secado, todas las medidas de manejo que tengo que tomar, si voy a dar un antiparasitario, el pomo de secado, todas las vacunas que tengo que dar, lo mismo con la cría. Cuanto más protocolizado uno tenga su plan sanitario, tienes menos márgenes de equivocarse, de error. Eso no quiere decir que tiene que ser rígido e incambiado, sino que tiene que estar protocolizado para minimizar los errores. Para cada categoría hay como un protocolo, por decir una manera, una forma estándar de aplicar los planes sanitarios. Eso en general. Cuanto más nosotros tengamos las cosas protocolizadas y hechos una rutina, tenemos menos chance de olvidarnos y con eso cometer errores.
Doctor Agustín Bertucci, asesor técnico y del área comercial del laboratorio FATRO, muchas gracias por estos minutos. Ha sido un gusto y buena jornada.
Bueno, muchas gracias a ti y un saludo para toda la audiencia. Y quedamos desde el laboratorio FATRO, siempre tenemos las puertas abiertas para cualquier duda o consulta. Está todo el equipo técnico a la orden.